entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Doctora Itzia Yunuen Collás Núñez, directora de Mexicanos Primero, capítulo Jalisco, muchas gracias por aceptar la conversación y por supuesto, gracias por la paciencia que nos tuvo al esperar en la línea telefónica. Muy buenos días.
No, no, para nada, al contrario. Muchas gracias, Griselda y Ricardo. Muy buenos días. Gracias a ustedes por invitarnos a conversar. Y pues buenos días a todas las personas que nos escuchan esta mañana.
Bienvenida gracias. En este espacio, doctora. Hemos platicado desde el día de ayer en torno a esta determinación de parte de autoridades federales relacionadas con la no reprobación de los niños de educación básica. Ha habido opiniones a favor, opiniones en contra. Y en ese sentido nos gustaría conocer cuál es la postura que fija Mexicanos Primero, capítulo Jalisco, pues en un contexto en donde se le ha dado un seguimiento muy puntual a la evolución de la educación aquí en nuestro país.
Así es, Ricardo. En efecto, pues en Mexicanos Primero, Jalisco, estamos preocupados siempre porque se cumpla el derecho a aprender de nuestras niñas, niños y jóvenes. En ese sentido, estuvimos pues muy pendientes de revisar este acuerdo que se emitió el pasado día 28, el 11-06, en el que, en efecto, pues se instruye desde la Secretaría de Educación Pública a que todos los niños sean aprobados con una calificación mínima de 6, específicamente al tratarse de educación básica, pues nos referimos a primaria y secundaria, porque preescolar pues son aprobados todos. Y en efecto estamos preocupados en términos de lo que pueda ocurrir con relación al rezago educativo. Como paréntesis breve, el rezago educativo implica que un alumno o alumna, por ejemplo, que está en sexto grado, no tiene los conocimientos de sexto grado, sino tiene los de cuarto o X. En ese sentido, y refiriéndonos en específico al caso de Jalisco, una de las últimas mediciones de INEGI nos señala que de cada 10 niñas y niños, 4 en Jalisco nunca cursaron preescolar, solo 4 van a cursar preparatoria y nada más 2 van a llegar a un nivel de educación superior. Ese escenario ya es de por sí preocupante. Entonces, también el hecho de desconocer, salvo por mediciones en el caso de la prueba Planea que se aplicó en el estado 2022, conocer el estado de la educación en nuestro estado, pues es súper importante. Y en esa prueba en Planea del 2021 que se aplicó en primarias, un esfuerzo muy importante que se hizo aquí en el estado, se encontró, por ejemplo, que 4 de cada 10 niños de primaria no dominan saberes mínimos de lenguaje y comunicación. 5 de cada 10 no dominan lo mínimo de matemáticas. Insisto, esta es una evaluación de 2021 y se realizó en primaria. Otra cuestión que nos preocupa son las brechas que también se generan debido pues a las diferentes condiciones de acceso a la educación que tienen los diferentes contextos. Por ejemplo, te diría que el nivel 1, que es el nivel más bajo o el que se conoce como insuficiente de la prueba Planea, en el caso de lenguaje y comunicación para los niños de escuelas particulares, fue de un 12%, o sea, nada más 12% de los niños de escuelas particulares estaban en un nivel insuficiente. Sin embargo, en el caso de las públicas, este porcentaje ascendía a 36%, y en el de escuelas indígenas a 82%. Sí hay una preocupación, evidentemente, por un rezago educativo. Y esta preocupación, me parece, no es nada más de los propios maestros, de la sociedad en general. Obviamente los niños están conscientes de estas necesidades y sobre todo a partir de la pandemia, en el 2022, en septiembre, la Secretaría de Educación realizó un diagnóstico socioemocional y nos llamó mucho la atención un dato en el que uno de los aspectos que más preocupaba a los estudiantes de los diferentes niveles que aplicaron esta prueba era pasar de grado o de nivel sin haber aprendido lo suficiente. En este caso, el 71.5% de los alumnos de primaria estaban preocupados por esto. En el caso del tercero y secundaria, 75.5, y de media superior, 76.6. Es decir, esta conciencia de aprobar sin los conocimientos suficientes está en la mente y en la preocupación también de nuestras niñas, niños y jóvenes.
Claro. Ahora, doctora, el día de ayer platicábamos con Pedro Arias de la Secretaría de Educación y él mencionaba que uno de los propósitos de este decreto presidencial era evitar la deserción escolar. Le preguntaría directamente si ayuda a que los niños que no tuvieron un aprendizaje satisfactorio por la pandemia repitan año o sean reprobados, y qué alternativas se tienen en este sentido.
A ver, me parece que no hay soluciones simples para problemas complejos, Griselda. Es decir, tal vez los números nos digan, no reprobaron. Sin embargo, lo que nos preocupa a nosotros, y me parece que en esto coincidimos con muchos colegas docentes, es el problema, por así decirlo, se traslada al siguiente nivel educativo, al siguiente grado educativo, de tal forma que ante un aparente beneficio al estudiante, llega este alumno, se enfrenta a las necesidades de un siguiente nivel educativo donde le demandan determinados conocimientos, etcétera, y el alumno se frustra, y como consecuencia de la frustración o de la falta de motivación, de no tener elementos para comprender, pues también puede abandonar. Es decir, no es una solución mágica, ¿no? En ese sentido, nos preocupa, como te acabo de señalar, los mismos alumnos saben, sienten esta preocupación y saben que cuando no saben, se van a enfrentar en el próximo grado a un problema tal vez mayor.
En este contexto, doctora, ¿cuál puede ser una buena ruta? ¿Cuál puede ser una buena alternativa para llenar todos estos huecos y todos estos espacios que inevitablemente dejó la pandemia?
Justamente, Ricardo, nuestra preocupación, más allá de aprobar, a ver, sabemos las limitaciones que tiene la evaluación y poner una calificación. La calificación nos dice apenas algún dato de lo que el alumno aprendió. El maestro esto lo sabe, los maestros y las maestras de Jalisco y de México lo sabemos. Sin embargo, por eso es importante, y desde ahí las propuestas que hacemos, es importante primero conocer el estado de los aprendizajes de nuestros alumnos, saber qué es lo que les hace falta para cumplir, sobre todo me refiero a los aprendizajes fundamentales. Estos aprendizajes que nos ayudan como seres humanos a vivir en la vida cotidiana, a resolver nuestros problemas. En ese sentido, una primera propuesta es contar con un diagnóstico. Sí, por supuesto, a nivel aula, pero también necesitamos saber a nivel sistema cómo nos encontramos. Y definitivamente este diagnóstico sería la base para diseñar estrategias para recuperar aprendizajes. Pero quiero decir estrategia, no acciones aisladas. Por supuesto, la autonomía de las escuelas, el maestro en aula sabe qué se puede hacer, pero necesitamos tener una visión colectiva también, Ricardo y Griselda. Aquí queremos apelar, por ejemplo, al inicio de la pandemia, la reacción de Jalisco fue muy buena en términos educativos, la comunicación de las comunidades escolares con los alumnos, etcétera, se consiguió por una visión colectiva. En la mesa, en gobierno, se sentó salud, se sentó educación a dialogar cuáles eran las mejores maneras para resolver pues la emergencia sanitaria en aquel momento. Me parece que en este momento tenemos también una emergencia, y es una emergencia en torno a los aprendizajes, y esto quiere decir en torno a la vida de nuestras niñas, niños y jóvenes.
Sí, doctor, el día de ayer también la Secretaría de Educación mencionaba que en septiembre harán una evaluación a todos los estudiantes de educación básica sobre qué tanto aprendieron durante la pandemia. Le preguntaría si no llega tarde y si dan resultado en serio, con toda honestidad, estas regularizaciones.
A ver, Griselda, los diagnósticos, las evaluaciones diagnósticas al inicio de año son una práctica que es desde, bueno, no sé, desde siempre, pero desde hace muchos años se hace. No es una cuestión ajena. Los maestros ya también saben que hay un grado de acciones para recuperar, para nivelar, se le dice usualmente, a los niños que recién ingresan al nuevo grado. Aquí lo preocupante es que es esta sensación de sentirnos solos. Insisto, esto es algo que se ha hecho antes, no es nada extraordinario, me parece, salvo que se generara, insisto, una estrategia concreta, profunda, de revisión a partir de este estado de los aprendizajes de los niños, y entonces, insisto, una involucración no nada más de los maestros, porque ahí se les va a cargar la mano a maestros y maestras. Este es un tema colectivo, este es un tema de comunidad y de sociedad, porque el que estos niños tengan un rezago educativo nos va a afectar a todas y a todos, y nos va a preocupar a todas y a todos.
Y para tener, digamos, mucha claridad o mucha certeza, doctora, respecto a cuál es la postura de Mexicanos Primero, ¿a favor o en contra de lo que establece este acuerdo?
A ver, estamos a favor de que los niños y las niñas tengan su derecho a aprender garantizado. Estamos en contra de las decisiones verticales que restan autonomía a los colectivos escolares, a las escuelas, a los docentes, y que no miran con profundidad el problema. Estamos también en contra de que se generen acciones aisladas y que esto nada más, como decía hace rato, se traslade a otro grado escolar. Estamos a favor de que se construyan estrategias profundas de recuperación de aprendizaje.
Hay quienes dicen, doctora, la jugada es muy sencilla, vamos eliminando al margen de reprobación, que todos tengan de 6 para arriba, para que en términos de estadística, a nivel nacional e incluso internacional, el ranking de México no sea tan terrible en el rubro educativo. ¿Coincide usted con esta hipótesis?
Mira, Ricardo, tal cual es una suposición o una hipótesis, como le llamas. Sin embargo, creo que los porqués son los que también nos faltan conocer. ¿Para qué se toma una decisión como esta? Me parece que más allá de lo que se estipula acá en el Diario Oficial de la Federación, en este acuerdo, sería importante que como sociedad conociéramos por qué se toman de estas decisiones, de qué son parte. Insisto, si se está pensando en una estrategia mayor, bueno, entonces que nos digan, de acuerdo, no se reprueba, sin embargo, se va a hacer esto, ¿no? Lo otro, pues, es suponer, como tú lo has dicho, y en ese caso yo no me atrevería a pensar que una decisión como esta, tomada a la ligera, tal vez, pudiera dañar pues las vidas de nuestras niñas, niños y jóvenes, nada más por contar con un número de aprobados, claro, que, insisto, luego va a reportarse en el siguiente año, en el abandono que puede ocurrir el siguiente año.
La pandemia, sin duda alguna, exhibió una serie de desigualdades terribles en este país y, por supuesto, que hizo que nos retrasáramos en la educación. ¿Cuántos años considera que retrocedimos?
Fíjate, Griselda, que esa es una pregunta que nos hemos hecho constantemente. En el caso de Jalisco no contamos con una línea base, es decir, no se hizo una medición previa a pandemia y una evaluación posterior para saber con exactitud este dato. Sin embargo, hay estimaciones en todo el mundo, y en el caso de México, una sola investigación de EVIA, en la que también Mexicanos Primero participó, en el que se estima un atraso de alrededor de un año y medio. Sin embargo, insisto, no tenemos el dato específico, y eso ya de por sí es preocupante. Yo volvería al tema de que el rezago ya existía. La falta de aprendizajes sólidos en tema de estos aprendizajes fundamentales ya lo teníamos, ya lo vivíamos. Las preocupaciones de los maestros giran en torno a que esto sí se profundizó. Y aquí me refiero no nada más a los aprendizajes académicos, ojo. También nos preocupan mucho el estado socioemocional de nuestras niñas y niños, incluso el estado físico. Algunos maestros de educación física nos han comentado, bueno, yo sí noto una diferencia en que el niño tiene menos motricidad o corre más lento, etcétera. Cuestiones que tienen que ver con la sociabilidad. también han sido afectadas por la pandemia. A ver, nuestra preocupación, Griselda, es no nos centremos en número, centrémonos en saber qué está ocurriendo en realidad y seamos honestos, esto no lo debemos, no a nosotros, se lo debemos a las niñas, niños y jóvenes de nuestro estado.
Bien, doctora, pues...
Seamos honestos para poder tomar decisiones correctas y que nos permitan mejorar todas estas deficiencias que sí estamos identificando.
Muy bien, doctora Itza Yunen Goyaz Núñez, muchas gracias por los minutos compartidos con el auditorio de la Estación de las Noticias. Nos atropella el reloj, le deseamos un extraordinario fin de semana.
Muchas gracias, Ricardo, Griselda, y saludos a todas y todos los que nos escuchan. Que tengan un muy bonito fin de semana.
Muchas gracias. Doctora.